Bueno, pues tenemos por delante 40 minutos para contar, para que Conchita Fernández nos cuente su última lectura, que me dice, me confiesa que está, bueno, pues intensamente imbuida y metida en esta temática que nos propone hoy. Buenos días, Conchita, bienvenida.
Hola, buenos días. Me ha gustado eso de imbuida. Buenos días a nuestros oyentes.
Es que me acabas de decir, pues, llevo 15 días dándole vueltas para acá y allá a la revolución estalinista, no, al...
Bueno, pues ahora lo vamos a ver. A la novela es que...
A la represión
estalinista. A la represión estalinista que se produjo en aquella Rusia a partir de la Revolución de Octubre de 1917. Bueno, que duró, la verdad es que duró casi 80 años, pero sobre todo con Lenin, que es cuando comenzó, y prosiguió después con el gran dictador Stalin, pues fue tremendo. Entonces, ¿por qué razón...? Hoy el tiempo de Onda Literatura va a ir a este periodo de la historia de Europa y concretamente de un país que en literatura es, yo creo que es algo fuera de serie, porque curiosamente me gustaría que alguien me explicara por qué en Rusia el afán por la poesía siempre fue muchísimo más importante que en ninguno de los países de Europa. Y yo, la verdad es que a una de las mujeres que están presentes hoy en la novela, a Anna Akhmatova, me parece que es una mujer de las poetas más importantes que hemos tenido. Y recuerdo que hace dos años, bueno, que hemos tenido, que ha habido en el mundo de la literatura, hace dos años y medio, traje a Onda Literatura un libro cuyo título era Un amor al alba, que escribió una escritora francesa, Isabelle Barillet, me parece, Elisabeth Barillet, creo, a propósito de un encuentro que hay entre Anna Akhmatova y aquel italiano pintor y escultor que vivía en París, que era Amadeo Modigliani. Bueno, hoy en la novela de hoy va a haber también referencia. La razón que traigo hoy, bueno, la novela que traigo ha sido Premio Café Gijón. Los premios Café Gijón siempre son premios muy singulares. Casi siempre son novelas que tienen mucho gancho y que son muy apetecibles de leer. Y cuando vi el título, sin entrar en el contenido del relato, la verdad es que me atrajo, porque el título es Antes de que llegue el olvido. Entonces me parece que es una maravilla el título de la novela, del relato. La escritora es una escritora asturiana, nacida en Vegadeo, que se llama Ana Rodríguez Fischer. Es una mujer que ha nacido en 1957, catedrático de literatura española en la Universidad de Barcelona, donde parece ser que se doctoró con la tesis La obra narrativa de Rosa Chacel. Tiene un ensayo que yo estoy intentando comprar y que lo he visto medio descatalogado, que se titula ¿Por qué leemos novelas? Que supongo que tiene que ser muy interesante. Y de todas las novelas que tiene publicadas, yo sí he leído una que publicó en el año 2014, que estuve a punto de traerla a la radio, cuyo título es El poeta y el pintor, que es una novela que es como un hipotético encuentro. Parece ser que hubo un encuentro entre Luis de Góngora y el Greco en la ciudad de Toledo en 1600, pero ella, bueno, esto lo da como algo muy fidedigno que sucedió, y la verdad es que está muy bien contado todo y es muy bonito, o sea, diríamos la unión entre lo que es la poesía y el arte. Uh-huh. Bueno, decimos un poquito nada más del Premio Café Gijón. El Premio Café Gijón es muy curioso porque el Café Gijón, mejor dicho, se crea en 1888... por un gijonés que se llamaba Gumersindo García. Durante todo el siglo XIX en Madrid, pues los cafés literarios donde se organizaban tertulias y también, pues supongo que consumían y tenían una excelente compañía, pues proliferaron muchísimo. Entonces, en 1888, Gumersindo García funda el Café Gijón en la calle Recoletos de Madrid. pasan los años y en 1949 Fernando Fernán Gómez y algunos amigos de la tertulia como Camilo José Cela, José García Nieto, Manuel Aleixandre, Eduardo Haro Teglen, en fin, Regino Saí de la Maza, pues deciden que hay que crear un premio Café Gijón. Supongo que como réplica de aquel prestigioso premio Nadal que ya estaba establecido en la ciudad de Barcelona. Y entonces parece ser que Fernando Fernán Gómez corre con todos los gastos que el primer certamen de novela corta Café Gijón ocasionó, incluida la publicación de la obra ganadora, ¿eh? Lo pagó todo él. Pasan los años y en 1989 se empieza a remodelar las instalaciones del Café Gijón de la calle Recoletos de Madrid y el Ayuntamiento de Gijón lo que hace es impulsarlo, subir la dotación económica y de esta forma, sin duda alguna, hacer un homenaje al gijonés Gumersindo García que en 1888 pues había bautizado con el nombre de la ciudad donde nació Gijón a un café. Entonces, yo creo que es bonito la historia del Café Gijón. El jurado de este año, de la novela, esta es una novela que la primera edición es de este año, 2024. Yo la he comprado a finales del mes de enero. La edición es del mes de enero, por supuesto. Está apoyada económicamente por el ayuntamiento, ya lo dice el libro, esta edición ha contado con el patrocinio del Ayuntamiento de Gijón. Bueno, pues esta novela está editada en Siruela, en la colección Nuevos Tiempos. No llega a 218, me parece que son 217 páginas. Repito, la escritora es Ana Rodríguez Fischer y es muy interesante lo que dice el acta del jurado del premio de novela Café Gijón. Dice lo siguiente: se trata de una apuesta apasionada e intimista que nos acerca a dos mujeres excepcionales y que nos sitúa en una etapa crucial de la historia de Rusia y de Europa, la de la despiadada represión estalinista. Esto es lo que vamos a empezar a leer y en la novela, o sea, esta es una novela con un perfil muy intimista, un perfil muy lírico, todo muy bien contado, donde se intenta restituir, una amistad entre dos mujeres. Las dos grandes escritoras y poetas más importantes de aquella Rusia, de la Rusia de la llamada, de la denominada Edad de Plata, de la época de las vanguardias. Estas dos poetas fueron Ana Akhmátova y Marina Svietayeva. Ana Akhmátova nació en 1889 y muere en 1966. Y Marina Svietayeva nace en 1892, o sea, ven que son muy coetáneas, pero desaparece en 1941. Digo desaparece porque se suicida. Se ahorca en el zaguán de la isba que estaba compartiendo con su hijo con un matrimonio mayor. Ahora les voy a contar pues por qué se suicida y qué es lo que pasa. Entonces la novela comienza en una tarde de otoño del año 1941, que es cuando Ana Akhmátova, diríamos que es el personaje femenino de ambas en esta novela, la voz que nos va a contar a través de una carta que dirige a su amiga muerta es Ana Akhmátova. Entonces ella, una tarde del año 1941, cuando llega a Chistopol, que es una localidad pues de la parte, diríamos, de la República Tártara, ella llega, ya estamos en 1941, es la invasión alemana, en la Unión Soviética, y tienen que salir todos, salen hacia Chistopol, y allí en Chistopol, cuando llega a Chistopol, se va a poner en contacto con una amiga que tiene, que es Lidia Chikoskaya, y bueno, pues esta mujer la va a decir que Marina Svietayeva se ha suicidado, se ha ahorcado en casa. Es entonces cuando ella se va a quedar prácticamente sorprendida. La novela nos dice, como voy a decirles después, que se aferró al muro, casi permanecí clavada como la hierra se adhiere al muro. Y es cuando ella, a sugerencia de un poeta importantísimo, que era Joseph Brodsky, un poeta que además, curiosamente, este poeta dijo de más joven que ella, pero que Joseph Brodsky dijo de Anna Akhmátova cuando la conoció estas palabras. Su sola mirada te cortaba el aliento, alta, de pelo oscuro, morena, esbelta, ágil, con los ojos verdosos de un tigre polar. Durante medio siglo la han dibujado, pintado, esculpido y fotografiado un sinnúmero de artistas, entre ellos Modigliani. Los versos dedicados a ella formarán más volúmenes que su obra entera. Esto dijo Joseph Brodsky, que es el que va a sugerirla en 1960, 20 años después de que ella recibe la noticia. Es cuando escribe esa carta dirigida a su amiga. No la podía escribir antes, pues por lo que les vamos a contar, pues por la persecución a la cultura que hizo el comunismo soviético. El totalitarismo soviético hizo una persecución a la cultura como ningún Estado nunca ha hecho. Entonces, la novela, a través del recurso narrativo de una carta, casi lo que es una elegía, pero no en a través de poesía, sino a través de una prosa, y es cuando decide hacerlo. Entonces, nuestra escritora, que tiene que tener un conocimiento profundísimo de la obra de ambas autoras, tanto de Anna Akhmátova como de Marina Svetayeva, nos sitúa en esa etapa crucial de la historia de Rusia y nos devuelve, y por supuesto va a devolver la vida. Cuando está el lector leyendo este texto, vemos que dos mujeres pues ya recobran la vida, pero es muy interesante la novela porque además de ambas, de Anna Akhmátova y Marina Svetayeva, de las que vamos a conocer cómo fue su infancia, los hijos, los matrimonios que tuvieron, si tuvieron amantes, la pasión que las unía, que era la poesía, lógicamente, la pasión por la poesía. Vamos a conocer, bueno, cosas de la Primera Guerra Mundial, de la Revolución de Octubre y de las derivas de la Revolución, el terror y la muerte bajo la represión que se inicia con Lenin y culmina, por supuesto, con Stalin. Y al mismo tiempo van a aparecer esos amigos que ambas tienen. El Alexander Blok, por ejemplo, un poeta maravilloso que también pues va a morir de esa forma, Osip Mandelstam, que a este escritor la novela lo da muchas páginas, porque Anna Akhmátova tenía muy buena relación con la esposa de Mandelstam. Hay un libro precioso que yo ya les recomiendo, escrito por la esposa de Osip Mandelstam, que se llama Contra toda esperanza, donde se hace un recorrido por todos los años de terror y de control a que fue debida, pues bueno, pues toda la obra literaria de este hombre que al final pues muere en un campo de concentración. También va a aparecer, como no, Boris Pasternak, que saben ustedes que fue el escritor de la novela Doctor Zhivago, por la que entregaron los suecos el Premio Nobel de Literatura, pero que Boris Pasternak tuvo la prohibición del régimen bolchevique de no recoger ese Premio Nacional de Literatura. De hecho, la novela se comenzó a leer en Rusia en 1987. O sea, imagínense, casi una barbaridad de años después. Bueno, y todo esto en la novela, como les he dicho, está contado con un gran lirismo. Vamos a conocer muchísimas cosas y, por supuesto, vamos a conocer pues cómo fueron ambas mujeres víctimas de las atrocidades pues de ese totalitarismo comunista que ejerció un control sobre la cultura simplemente por estar en desacuerdo a través de las obras, o sea, nada más, o sea, es lo que llama poderosamente la atención y tantos años. Por eso al final de Onda Literatura yo, para aquellas personas o la persona que le interese todo este tema, yo voy a recomendarles un par de libros, bueno, tres libros, son tres ensayos, que yo creo que son ensayos muy interesantes para poder comprender todo este fondo histórico que tiene hoy la novela, repito, Antes de que llegue el olvido, que ha sido el premio Café Gijón 2023. Bueno, pues la novela comienza con una tarde de otoño del año 1941 y comienza con estas palabras. ¿Sabes qué hice cuando supe comienza así con la interrogación. Les repito, es una carta que Ana Akhmátova escribe y dedica a su amiga, que se ha enterado en ese tarde de otoño de 1941 en la localidad de Chistopol, donde ella ha sido evacuada desde Leningrado, que se ha suicidado. Entonces comienza así. ¿Sabes qué hice cuando supe? Marchar de allí, Marina, huir de Chistopol. Era una tarde de otoño de 1941 a orillas del Kama. Poco antes, a finales de septiembre, fui evacuada de Leningrado. Había empezado el cerco y en todas partes reinaba la destrucción y la muerte. Yo estaba muy débil, partí en avión rumbo a Moscú y una vez allí supe que la Unión de Escritores planeaba trasladarnos a una república tártara. Desde la capital nos llevaron en tren hasta Kazán. Iba conmigo Pasternak, Boris Pasternak, acompañaba a Ana Akhmátova en este exilio interior que tenían que hacer. Bueno, y la novela sigue. Y es cuando empieza ya a decirnos que llamó, cuando llega a Chistopol, ya llama a Lidia Chikoskaya, una de mis mejores amigas. Salimos a caminar y ella nos cuenta en la novela que la encontró muy perturbada, que me contó que habían fusilado a su marido por el simple hecho de apellidarse como León Trotsky. Yo, dice Ana Akhmátova, en aquellos días estaba temiendo por la vida de mi hijo Lev. Voy a dar algo de información para poder entender mejor todo esto. Ana Akhmátova tuvo 3 matrimonios, se casó 3 veces. El primer marido se llamaba Nikolai Gumilyov. Era uno de los mejores poetas que había en ese momento en Rusia. De tal manera que fue, lógicamente, fusilado por Lenin. Y voy a decir algo muy interesante que yo creo que merece la pena saber. Bueno, a Lenin, saben ustedes que se llamaba Vladimir Ilich Ulyanov. ¿Por qué se le conoce por Lenin? Bueno, se lo voy a decir, porque en aquellos años en Rusia, ya les digo que un país con una representación de la poesía importantísimo, había un escritor que se llamaba Vladimir Korolenko. Vladimir Korolenko, cuando escribía, casi siempre los relatos los escribía en torno al río Lena. A Lenin le gustaba leer los escritos de Vladimir Korolenko y entonces es la razón por la que adoptó, diríamos, el seudónimo de Lenin. Pero ¿qué ocurrió? Como Lenin tenía madera de dictador, cuando Vladimir Korolenko empezó a denunciar que se estaban infringiendo los derechos humanos y que la violencia no solamente estaba en el ejército blanco, sino el ejército rojo, todo esto desagradó al dictador y es cuando comenzó la persecución, los arrestos y los fusilamientos, de tal forma que uno de los primeros fusilamientos que hizo Lenin fue al primer esposo de Ana Akhmátova, que fue Nikolai Gumilyov. Ella después se va a casar, va a haber un segundo matrimonio y después va a haber otro tercer matrimonio. Ambas mujeres, tanto Ana Akhmátova como Marina Svetayeva, son mujeres. Es muy curioso porque ella en la carta le dice a Marina Svetayeva: nosotros hemos conocido todo, la cárcel, la deportación, hemos presenciado fusilamientos, pero fuimos rehenes del amor. Efectivamente, ambas mujeres fueron rehenes del amor, como nos cuenta este relato, antes de que llegue el olvido. Bueno, pues entonces, cuando Ana Akhmátova se entera de la muerte, se queda ahí petrificada, casi dice ella, como la hiedra que se aferra al muro, así permanecí yo clavada. Lidia Chikoskaya le dijo que habían encontrado 3 cartas de despedida en el zaguán donde se ahorcó Marina Svetayeva. Una carta era a los camaradas del partido para que no abandonaran a su hijo llamado Mur. Otra carta se dirigía a otro poeta, pero que era un poeta que estaba haciendo vasallaje al régimen bolchevique, que se llamaba Nikolai Aseyev, y que no había ayudado a Marina Svetayeva porque había hecho todo lo indecible para que no pudiera tener residencia en Chistopol. Y la tercera carta era para el esposo de Marina Svetayeva, que se llamaba Sergei Efron, y donde le decía: dile a Alia, que era una hija que tenía, y a papá le decía a su hijo que les pido perdón por lo que voy a hacer. Diles que os amé hasta el último minuto, pero que ya estaba en un callejón sin salida. Esta mujer era una mujer que estaba ya asediada por el régimen. No podía hacer veladas literarias, no podía hablar, no podía decir absolutamente nada y prácticamente vivía en la hambruna. Uno de sus hijos, que tiene que llevar al hospicio, pues porque no puede alimentarlo, en el hospicio muere de inanición, bueno, un desastre. La novela nos sigue contando y vemos cómo Anna Akhmátova recuerda la infancia y le dice: Marina, tú tuviste una infancia más feliz que la mía, porque yo tuve unos padres que no se llevaban muy bien. Mi madre era una mujer dulce y gentil, pero era débil de carácter y carente de voluntad. Perdón. Y se tuvo al final que divorciar de mi padre, porque además mi padre dice que era un hombre perseguidor de verdades, sí, y un derrochador. Entonces, pero en mi casa se leía poesía. Y yo, dice Anna Akhmátova, adoraba la poesía de Alexander Bloch, otro gran poeta, que nació en 1880, murió en 1921, fue un gran representante de lo que se denomina la Edad de Plata de la literatura rusa, pero fue asediado por Lenin y murió de inanición y de angustia, o sea, que como vemos, todo es prácticamente terrible. Ella nos cuenta cómo su padre la llevó con 12 años, pertenecía a una familia noble, lógicamente. La internó en el Instituto Smolny de San Petersburgo, pero dice que la echaron porque era sonámbula por la noche. Sí. Nunca fue una alumna aplicada. Y ya, cuando ya tenía unos años más, me ingresaron en la universidad para estudiar Derecho, pero nos cuenta cómo los temas jurídicos nunca le gustaron, porque lo que le gustaba era la historia, dice, y me embelesaba el latín. Es la lengua solemne que más me atrajo. Descubrí el teatro y seguí con la poesía. Estaba enamorada de los poetas malditos franceses, como Verlaine y Baudelaire, ese poeta de la melancolía y de la tristeza. Bueno, recuerda cómo en 1905 se produce ya aquella revolución, aquella sublevación en el mar a bordo del acorazado Potemkin y aquella revuelta de estudiantes y la huelga de obreros contra los zares. Dice, yo tenía 16 años en 1905, tú, Marina, tenías 13 y Boris Pasternak tenía 14. Vivíamos en la edad de los sueños, luchábamos por la libertad. Y recuerda el lema de su amiga Marina, que es precioso, se lo voy a leer. No te dignes, no te rebajes a nada, ni al miedo, ni al dinero, ni a la conveniencia, ni a las injurias, ni al fracaso. No me digan que no es un gran lema para la vida. No te rebajes a nada, ni al miedo, ni al dinero, ni a la conveniencia, ni a las injurias, ni al fracaso. Ella dice, yo medía 1,80, era delgadísima, mi cuerpo era flexible, ligero como un junco, melena corta, líneas angulosas en mi rostro, cabellos negros, grandes ojos grises. Pensaban que era egipcia, todos me encontraban exótica. Ella va a adoptar el apellido no de su padre, que era Gorenko, sino Akhmátova, que era su abuela materna que tenía ascendencia tártara. Bueno, nos dice cómo se casa con Nikolai Gumilev, que se fija en ella. Ella estaba enamorada de un estudiante que no le hacía caso, pero con el que tuvo un affair amoroso, y acepté casarme el 25 de abril de 1910. Viajamos a París. En París conocí, gracias a Nikolai, toda la ciudad, Notre Dame, museos, monumentos, la ciudad medieval de Cluny, y una tarde conocí a un pintor que estaba vagabundeando por los bulevares, que era Amadeo Modigliani. Bueno, cuando ella regresa a París, Modigliani le escribe una carta ese otoño y le dice que tiene que volver a París, que es una mujer que se ha quedado, sus ojos se han quedado en su mirada, tienes un perfil como Nefertiti y tienes que volver. Entonces ella coge un vuelo y se va a París, que eso es lo que cuenta Una moral alba, que es esa novela que les presenté hace 2 años y medio. Y ya no voy a decir mucho porque veo que no puedo decir mucho de este encuentro, pero sí algo que dijo ella. Dijo que nunca había conocido a un pintor que amara tanto la poesía como Modigliani. Ellos leían en los parques y sobre aquellos muelles sobre el Sena, poesía. Y ambos leían a Verlaine, a Rimbaud, a Baudelaire. Bueno, fue una estancia maravillosa. Ella regresa, dice que Modigliani la hizo 16 dibujos a carboncillo y una foto junto a la escultura llamada La Chose, y que uno de los dibujos lo mantendría siempre colgado en la habitación que tengo en la Fonteca, que va a ser una casa donde ella va a vivir cuando se separe de Gumilliot y se una a su segundo esposo, con el que va a vivir prácticamente 4 años, que se llamaba Vladimir Silenko, que era un orientalista cuyos textos sobre la antigua Siria y Babilonia a Anna Akhmatova, que era una mujer de una sensibilidad impresionante, la deslumbraban. Bueno, nos cuenta en la novela las veladas literarias que tenían antes de la Revolución. Dice que San Petersburgo era como la Alejandría del momento, que yo cuando declamaba medía mis movimientos, mis manos, los hombros, mi boca, los giros de la cabeza. Estábamos ya en vísperas de la Primera Guerra Mundial y de la Revolución de Octubre. Mi salud no era buena, mi salud era precaria. Tú ya te habías casado con Sergei Efron, le dice en la carta Marina. Mi hijo Lev, porque Anna Akhmatova nada más va a tener un hijo con Nikolai Gumilliot, iba creciendo. Nos reuníamos en la sociedad de escritores, en el taller de poetas, en otro espacio literario que se llamaba El Perro Errante. Ella estaba publicando ya su tercer libro de poemas, Bandera Blanca, y le recuerda en un momento a Marina Svetayeva, dice, pero ¿cómo esos amores que tuviste con dos mujeres? Dice, recuerdo tu relación amorosa con Sofía Parnok. ¿Qué te enamoró de ella? Si ella nunca te amó, más bien era una Don Juan de faldas a la que le gustaba exhibir trofeos. Bueno, llegamos a 1917... y ya estamos en la Revolución de Octubre, había estallado la Revolución, y nos cuenta cómo todo el mundo tenía una gran ilusión, los dioses y los augures y la vida que llevábamos de angustia rodeada, nos hablaban de que iba a llegar un nuevo orden, pero ese orden, esa utopía que nació y que abrazamos, no duró mucho. Empezó en 1917 y muere en 1922, porque la doctrina oficial nos obligaba a los poetas a escribir sobre asuntos prosaicos, y esto comenzó a producir desilusión en el mundo de la poesía rusa. Dice cómo muchos ya comenzaron a exiliarse. Yo alumbré en ese momento un poema que tiene Anna Akhmatova, precioso, cuyo título es Poema sin héroe. Estaba preocupada por mi hijo Lev, ahora les voy a contar por qué, y la decían que se marchara con su hijo de Rusia, pero yo no quería marcharme, porque un exilio es una pérdida, es un desgarro que nunca se repara. Tampoco quería estar en la nostalgia, y miren cómo define Anna Akhmatova la nostalgia. La nostalgia, dice, esa forma edulcorada y blanda de la desesperanza. Qué bonito, ¿no? Y le dice a Marina, tú estabas mucho más decidida a marcharte. De hecho, Marina Svetayeva va a marchar a Checoslovaquia, a la ciudad de Praga, con su esposo. Y allí Marina Svetayeva va a conocer al gran amor de su vida, a Rozensky, del que va relación con la que va a tener que romper, bueno, pues porque él está perseguido también por la represión estalinista. Entonces ella, Anna Akhmatova, le dice en la carta, dice, tú habías pronosticado los ciclos de la revolución, el hambre, la guerra civil, la venganza, la crueldad, la locura, los fusilamientos, el terror, la sangre y la sangre. Efectivamente, todo esto es lo que está pasando, y recoge unas palabras de Boris Pasternak, el escritor de Doctor Zhivago, que dijo, desde el principio la revolución me pareció una contradicción. Osip Mandelstam supo que Rusia se despeñaba sobre un mar negro y sordo. Dice, y tú, Marina, condensaste en dos palabras una imagen del paso de los ejércitos revolucionarios, ceniza y arena. Comenzamos a vivir la hambruna, el miedo, el dolor, el requisamiento de viviendas para convertir en oficinas gubernamentales equipadas con todo lo nuevo. Yo dejé a mi marido, me casé con el Vladimir Silenko, trabajábamos las dos. Tú trabajabas en la biblioteca del Instituto de Comisariado Popular para los Asuntos de las Naciones y yo trabajaba en la biblioteca del Instituto de Agronomía, pero cuando llega ya la primavera de 1921, llega ya lo peor. Tu hija se muere en el hospicio, me lo cuentas en una carta, y muere nuestro amigo poeta Alexander Bloch, asediado por Lenin. Se cuenta todo en la novela cómo es la muerte de este gran poeta decepcionado. Era un socialista de corazón y de alma, pero decepcionado por el viso, por los derroteros que estaba tomando la revolución. Lenin no quiso ni que fuera ingresado en un sanatorio porque estaba ya con muchos problemas de corazón. Gorki medió ante Lenin para que le ayudara, pero Lenin no quiso, se opuso porque tenía miedo de Lenin que el poeta pudiera hacer declaraciones de lo que estaba sucediendo en la Unión Soviética. El año 1921 fue terrible porque el hermano de Ana Akhmátova, nos cuenta ella, muere por envenenamiento. Mi salud era precaria y a Nikolai Gumilyov, con el que ya ella no vivía, lo detuvieron en la madrugada del 3 de agosto de 1921, lo detuvo la checa y lo acusaron de que formaba parte de un complot, que nunca formó parte de ningún complot. Lo sometieron a 4 interrogatorios y no consiguieron que delatara a nadie. En Rusia en aquellos años era muy fácil, debido a la presión que se hacía, que la gente delatara. La delación estaba al cabo de la calle. Lo declararon enemigo del pueblo, lo condenaron a muerte, y Lenin lo fusiló en el bosque Kovalevsky el 25 de agosto de 1922... junto a 70 presos más. Llega el silencio y, como había orden de que a mí no se me podía arrestar, pues todo el castigo cayó sobre mi hijo, sobre el hijo Lev, que tuvo con Gumilyov. Ella dice que ya prácticamente toda su obra está prohibida, no se puede publicar nada, ya nadie me invita a las veladas literarias, la expulsan de la Unión de Escritores, se contempla en 1930 el suicidio del poeta Mayakovsky, que también vivía el socialismo en cuerpo y alma, pero que no pudo soportar pues todo lo que estaba sucediendo y le entró un deseo atroz de partir y se suicidó. Ella le dice a Marina en esa carta, que como les digo es casi no es un monólogo, pero es un diálogo, pero la que habla lógicamente es Ana Akhmátova. Le dice que todas aquellas muertes y suicidios nos hicieron expertas en las despedidas. Comenta cómo Pasternak un día la fue a ver y la dejó 1000 rublos debajo del diván de casa, porque ella prácticamente no tenía, Ana Akhmátova, dinero ni para comer. En mayo de 1934, esto es muy bonito, porque es cuando la novela, en unas cuantas páginas, nos detalla cómo detuvieron a Osip Mandelstam. Este hombre, la policía secreta llega a casa, le registran la casa, ¿y qué buscan? Pues buscan un poema que se llamaba, era un epígrama titulado El Lobo, en el que Mandelstam había escrito, pero no lo transcribió nunca al papel, sino que lo dejó en su memoria y en la memoria de muchos, porque sabían que si se transcribía el papel, rápidamente iban a por él y lo fusilaban. Entonces, la policía entra, no lo encuentran, pero lo detienen. Y ese poema pues decía cosas tremendas de Stalin. Decía que Stalin tenía dedos gruesos como gusanos, palabras como martillos, bigotes de cucaracha. Le acusaba de ser asesino y exterminador y de cómo festejaba cuando esto sucedía. Mandelstam muere en un campo de tránsito de concentración en un gulag cerca de Vladivostok en mayo de 1938. Bueno, cuenta las veces que arrestan a su hijo. Ana Akhmátova sufrió muchísimo porque no podía hacer nada por su hijo, salvo una carta en la que pide clemencia a Stalin y donde dice ella: yo casi me convertí en una apóstata de mis ideales pidiendo a Stalin que me devolviera a mi hijo. Pero esto no sucedió. Su hijo fue arrestado en 1933 con 21 años. En 1935 fue arrestado cuando ya era alumno de la Facultad de Historia. En 1937 lo arrestan por tercera vez. Lo llevan a un a un gulag, 10 años de cautividad, y en 1949 se le acusa de terrorismo. ¿Por qué? Porque en 1945 Ana Akhmátova va a recibir una visita impresionante a la casa de la Fonteca, esta casa que comparte pues todavía con su marido, con el que no tiene prácticamente mucha relación. Se va a casar, su último matrimonio, con un historiador que se llama se apellida Punin, pero ella dice en este relato que este matrimonio fue casi un descenso a los infiernos. Al final, a su esposo, a este Punin, también lo llevarán a un campo de concentración. Después de unas declaraciones tremendas que hará, este sí va a ser delator, porque va a ser delator de Ana Akhmátova, de su primer esposo y de su hijo, diciendo que eran antisoviéticos. Bueno, es tremendo. Bueno, pues en 1945, ya me queda muy poco, pero permíteme que diga que Ana Akhmátova va a recibir la visita de un ruso, un pensador de origen ruso, que se marchó de Rusia y era profesor en ese momento de la Universidad de Oxford y al mismo tiempo diplomático de la Embajada Británica. Entonces, él llega porque quiere conocer a esta mujer. Entonces, Isaac Berlin, cuando conoce a Ana Akhmátova, dijo lo siguiente: me di cuenta de que estaba escuchando la obra de un genio. El relato de la tragedia absoluta de su vida superó todo lo que jamás había oído. Estuvieron hasta la madrugada hablando de poesía y este hombre dijo de Ana Akhmátova lo siguiente: no era una belleza, era algo más que una belleza. Mejor que una belleza. Era una mujer que por su rostro y su aspecto, por su fuerza expresiva y por su genuina inspiración, que de inmediato llamaba la atención, se distinguía de entre todas las mujeres. Cuando Stalin se entera que ha tenido una velada con este personaje, con Isaiah Berlin, dice lo siguiente, dice, Lenin dijo, la monja se ha estado reuniendo con espías. Y es entonces cuando se la acusa de lo más grave, se la califica de enemiga del pueblo soviético, se la retira la tarjeta de racionamiento alimentario, se la acusa, bueno, se le ponen micrófonos en su casa, pero bueno, ya pasan los años y 1953 muere Stalin y las autoridades rehabilitan a Ana Akhmátova y a miles de personas. Muere también su tercer esposo, que muere en un campo de concentración. Y ella es cuando recibe la visita de este Joseph Brodsky, y volvemos al inicio del relato, que es el que sugiere en 1960, 20 años después de que su amiga se haya ahorcado, de que Marina Svetayeva se haya ahorcado, que ella haga esa carta. Ese Joseph Brodsky, un hombre mucho más joven que Ana Akhmátova, había nacido en 1940... Murió en 1996, recibió el Premio Nacional de Literatura en 1987 y tuvo que salir de la Unión Soviética, pues porque, aunque era un socialista, no estaba de acuerdo con hacer vasallaje a lo que se llamaba el realismo socialista, y era un hombre pues perseguido. Bueno, la novela nos sigue contando algunas cosas más y termino diciendo cómo acaba, porque esta es la primera vez que voy a decir cómo acaba el libro, porque prácticamente había que contarlo todo. Dice ella: ahora nos toca a todos llorar tu muerte. Somos huéspedes de la vida y rehenes de los sueños. Y con esta carta, amiga del alma, recibe la despedida de mi corazón. Todo, y esto es precioso, todo hay que decirlo antes de que llegue el olvido. O sea, yo creo que esto es algo muy importante que creo que sirve para todos. Todo hay que decirlo antes de que llegue el olvido. Esto no lo dice el relato, pero Ana Akhmátova e Isaiah Berlin se reencuentran en 1965 porque a ella la declaran doctora honoris causa de la Universidad de Oxford. Y entonces ella es muy bonito porque acude. Esto se cuenta en un segundo libro que les quiero recomendar, de ambas mujeres. Se titula El canto y la ceniza. Ana Akhmátova y Marina Svetayeva, antología poética. Una selección y traducción de Mónica Justova, que es una mujer rusa, y Olvido García Valdés. Aquí, lógicamente, aparece, que es que se me olvidaba, por favor, aparece uno de los poemas más importantes de Ana Akhmátova. Ana Akhmátova, cuando está ya asediada y ya no puede más, y está en esas colas que ella hace pues para visitar a su hijo y para ver a su hijo es cuando decide hacer el poema más importante de su obra poética, que se llama Requiem. Ella copia el introito del gran poema Requiem y dice lo siguiente. Dice, 17 meses pasé haciendo cola a las puertas de la cárcel en Leningrado, en los terribles años del terror. Un día una mujer se acercó y me dijo, usted no puede contar esto, no puede dar cuenta de esto. Y yo le dije, puedo. Y entonces es cuando ella empieza a escribir el poema Requiem, que por supuesto nunca se transcribió al papel. Este poema estuvo en la cabeza de 11 amigas suyas que se lo aprendieron de memoria. Por eso esto nos recuerda un poco a aquella novela que yo traje aquí de Ray Bradbury, que era Fahrenheit 451, que el escritor recreaba un mundo en el que no se podía escribir, ni se podía leer poesía, ni se podía leer. Y entonces las personas tenían que aprender los libros de memoria. Pues esto es lo que pasó en aquella Rusia, que había que aprenderlo de memoria porque no se podía escribir, porque si escribía venían a cogerte. Y en este poema de Requiem, que es una maravilla, hay unas palabras que ella introduce y se las dedica a Osip Mandelstam cuando en 1934 lo detiene la Checa. Dice, de madrugada vinieron a buscarte, yo fui detrás de ti como en un duelo. Lloraban los niños en la habitación oscura y el cirio bendito se extinguió. Tenías en los labios el frío del icono y un sudor mortal en la frente. No lo olvidaré. Me quedaré como las viudas de los soldados del zar Pedro, aullando al pie de las torres del Kremlin. Piensen ustedes que todas las personas que recibieron con ánimo y con un como una gran con un gran deseo la revolución bolchevique eran todos antizar, eran todos, toda esta generación que se llama de la Edad de Plata habían vivido pues en 1905 la gran revolución y la gran huelga contra el zarismo. Bueno, yo les voy a recomendar para aquellas personas que el tema que está de trasfondo histórico de esta novela, repito, que ha sido Premio Café Gijón 2023, que les interese todo esto, no dejen de tomar nota de estos libros. El primero, La palabra arrestada. La palabra arrestada se publicó en 2014. El escritor es Vitaly Sentalisky y es una historia concretamente de los personajes más importantes, sobre todo poetas, que fueron objeto de represión, que fueron Isaac Babel, Osip Mandelstam, Mikhail Bulgakov, Marina Svetayeva, Andrei Platonov, Anna Akhmatova, Maxim Gorky y Boris Pasternak, La palabra arrestada. Después hay otro libro, que este es un libro que se ha publicado hace muy poco. Bueno, se ha hecho una reedición, que es un libro escrito por Stephen Koch, que se titula El fin de la inocencia, los intelectuales occidentales y la tentación de Stalin. Y habla, pues, cómo fue posible que toda esta gran represión, que casi duró 80 y tantos años, no ha llegado a ser catalogada como un crimen de Estado. Y todo esto lo pueden ustedes completar con un libro de Manuel Florentín, es un ensayo, prologado por un catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Ciencias Políticas de la Complutense de Madrid, que fue profesor mío, Antonio Elorza, y el título es Escritores y artistas bajo el comunismo, censura, represión y muerte, que tiene un artículo maravilloso sobre el libro César Antonio Molina, donde dice cómo pues la destrucción que hizo el totalitarismo comunista a la cultura fue terrible. Él dice que fue incluso más feroz que el nazismo y el fascismo juntos. Lo dice un hombre como César Antonio Molina, nada sospechoso de cosas que no las quiero mencionar porque nunca me han gustado los términos ni izquierda ni derecha. Creo que simplemente es tener ética, defender la palabra y defender la libertad, eso es lo importante. Y vuelvo a repetirles, antes de que llegue el olvido, seguro que la biblioteca de nuestra Casa de Cultura lo tiene, Ana Rodríguez Fischer, en Editorial Siruela. Y cuando puedan, El canto y la ceniza, para que lean unas poesías maravillosas, no solamente de tono un poco de dolor ante lo que era la represión de no poder escribir y poder hablar lo que tú creías que tenías que hacer como poeta, sino también hay poemas de un perfil de amor increíble, porque ambas mujeres fueron mujeres que tenían una sensibilidad enorme.
Me imagino a las 11 amigas paseando, transmitiéndose una a otra el poema para memorizarlo, ¿no? Paseando sí. por la calle sin que hubiera testigos.
Exactamente, ni testimonio. Es increíble. Uh-huh. Y con toda la obra poética del Mandelstam, pues parece que lo mismo.
Ya, o sea, no, algo hoy en día impensable, ¿no?
Es claro. una, sí, que esperemos que, así. Lógicamente, es impensable. Yo creo que sí.
Es impensable. Aquí, en Europa Occidental.
Es imposible aquí, pero lógicamente en los países donde hay un sistema totalitario, sí. que todavía hay países donde está el régimen comunista instalado, pues no es tan impensable. Es así la cosa.
¿Eh? Conchita, muchas gracias.
Bueno, pues buenos días y hasta dentro de 15 días.
Y ¿no? sigue sufriendo, disfrutando, sufriendo y aún disfrutando con tus lecturas. ¿Eh?
Sí. Bueno, es que lo de sufrir yo soy un poco exagerada. O sea, no, es sufrir con gusto.
Venga, pues hasta el próximo programa.
Vale, muchas gracias y hasta dentro de 15 días.